Dentro de la Semana Cultural organizada por la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, realizamos un especial en directo bajo el contenido general Un paseo por el museo. Uno de los espacios que tuvimos fue a cargo de nuestro compañero Tomás Martín, que hablaba sobre Palencia, un museo sociológico, y estuvieron con él de tertulia hablando en torno a esto Mateo Pinilla, Marcelino García Velasco, Julio del Val y Enrique Delgado. Os ofrecemos a continuación la tertulia que mantuvieron.
Buenas tardes, le saludo a Tomás Martín. Estamos aquí en este especial, museos. Sí, una palabra casi de una incógnita y a despejar, que vamos despejando en el transcurso de la tarde. Y en concreto en esta hora que tenemos por delante, vamos a acercarles a ustedes una visión particular de Palencia, de nuestra Palencia. ¿Es Palencia un museo sociológico? Pues pasen, no se queden en la puerta, la entrada es libre. Antes de entrar en nuestro museo, les agradecería mirasen por el retrovisor de la historia, de la suya, de la de cada uno de ustedes y aproxime su infancia, adolescencia y juventud vivida en nuestra Palencia. En la Palencia que vamos a recorrer de la mano de cuatro expertos guías, Jesús Mateo Pinilla, Julio del Val, Marcelino García Velasco y Enrique Delgado. Arquitecto el primero, médico y pintor el segundo, poeta y escritor García Velasco, doctor en geografía Enrique Delgado. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien,
estamos sentados y todo.
Estáis sentados y todo.
Bueno. Esperando que nos lleves a toda Palencia.
Yo no, nos vais a llevar vosotros, vamos bueno, a ir de vuestra mano, vais a conducir
juntos.
A nosotros y a nuestros oyentes de vuestra mano por ese Palencia que queremos ver. Jesús Mateo Pinilla, arquitecto, ¿conoces Palencia?
Sí, llevo aquí prácticamente cuatro o cinco generaciones desde la guerra a la independencia, que yo sepa. Y a partir de entonces,
¿tú?
Sí, mi generador, o sea, mis antes generadores.
No te creía tan mayor.
Y bueno, pues han sido, aquí estuvo uno que era curioso porque era el que arreglaba las batallas a Napoleón. era un tío que era geógrafo, y entonces los geógrafos tenían mucha importancia, eran pues topógrafos y geógrafos, y eran los que decían, bueno, interesa que vayas por este valle, porque por este valle llegamos y les matamos aquí y les matamos ahí. Eso era lo que hacían. Y bueno, pues ese era uno de mis antecesores.
Muy bien. Julio del Val, médico. Hola. Y pintor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, estupendamente. Bien.
¿Cómo nos vas a llevar por esta Palencia? ¿De la mano, detrás, yo, de delante, al lado?
Yo os voy a llevar porque aquí soy el pueblerino de este grupo. Quiero decir que a mí esta ciudad me parece enorme, mastodóntica, enorme, me sobrepasa. Yo estoy a gusto en Fuentes de Valdepero, en 300 habitantes, ahí es donde disfruto de verdad. Esto otro tiene un esfuerzo enorme de gentío, de movimiento, pues, coches, es horrible. Esto es una capital inmensa.
Oye, pues tendremos otra perspectiva interesante. No sé lo que opinará Enrique ahora sobre lo que nos están diciendo tanto Jesús como Julio. Julio le agobia Palencia, fíjate qué cosas, Enrique.
Una humilde ciudad conventual. Bueno, es una pequeña ciudad, ¿no? Siempre lo ha sido. De esta ciudad, mis padres, que no eran de aquí, eran burgaleses, decían que lo que más le llamaba la atención es que era una ciudad sucia, donde la gente no respetaba los árboles. Eso es lo primero que les llamó la atención, nada más venir a vivir aquí en el año 45, creo que fue. Y la verdad es que coincidían, luego leyendo cosas de los viajeros del siglo XVIII y del siglo XIX, todos coincidían en lo mismo. La ciudad es una ciudad sucia. Y hoy día sigue siendo una ciudad sucia. Uno se levanta pronto, sale a la calle a las 8 menos cuarto y ve acumuladas en las aceras, ya ordenadas para ser recogidas por las máquinas barredoras, decenas de objetos que la gente abandona a lo largo del día, como si no hubiera otra misión que la de recoger los rastros que cada uno de nosotros vamos dejando detrás de sí. Eso es un problema para la ciudad. La ciudad debe de ofrecer, una ciudad contemporánea debe de ofrecer una imagen limpia, presentable, aseada, que eso demuestra inteligencia y cultura, ¿no?
Marcelino García Velasco, poeta y escritor, no sé si desde los tiempos casi de los franceses, que habla cuatro generaciones Jesús Mateo Pinilla, hasta los ruidos que nos acercaba Julio del Val, que él está en la paz de Fuentes de Valdepero, a esa suciedad que percibe Enrique, no sé, un poeta como tú, dedicado al verso y a plasmar otras cosas de índole social, y no sé también si de índole visual, la poesía visual que hoy escribiría nuestro común amigo Julián Alonso.
Bueno, la mía es una visión, diríamos, pueblerina. Yo vengo de un pueblo pequeño, algo más grande que Fuentes de Valdepero, es Astudillo, pero es campo, ¿no? Y claro, lo que decía Delgado de los árboles maltratados por los palentinos es ser consecuencia a sus genes. Porque tú no te explicas cómo, si los griegos decían que una ardilla podía ir desde el Mediterráneo hasta Finisterre de árbol en árbol, tenía por narices que pasar por tierra de campo. Bueno, pues en tierra de campo la ardilla se perdía.
Y se abrazaba.
Es que el terracampino es un destructor de árboles, le molestan los árboles. Yo lo he visto allí, tengo una casa en el campo de Grijota, y cuando pueden acabar con un árbol, acaban con él. Coño, si no cuesta nada mantener un árbol, si te da sombra en verano y todo. No, es que me quita unos ya céntimos de trigo.
Claro, es que le da sombra sobre un poquitín del trigo, ya con el suficiente claro motivo para cortarle, claro, claro, claro.
Bueno, pues, es el problema. Y ha sido enemigo del árbol por eso.
Yo quisiera extender lo que ha contado Enrique a toda España.
Sí.
Quiero decir que la suciedad, bueno, él tiene primero, la culpa primero la tiene por levantarse pronto. Eso ya, con eso ya, eso no es. Había un señor que decía, señorito, levántese que ya son las 11. Y dice, o no son las 11 o yo no soy un señorito. Pero bueno, aparte de eso, el tiempo, esa misma suciedad desgraciadamente está por todo el país extendida. Te levantas en Francia y evidentemente a esas horas o antes la ciudad está limpia, o en Alemania, sí, pero no es de Palencia, Enrique. Es de toda la tierra, de toda nuestra Hispania.
En fin, como no vamos a...
en algún sitio sea un poco más limpio, pero en general
sí,
es
sí
un problema de cultura.
Hombre,
de
yo cultura os diría que ha habido una una transición muy grande entre aquella Palencia, ¿no?, de que efectivamente era una Palencia sin albañales, era una Palencia sin alcantarillas. En la donde está ahora la Gorda, la escultura de la Gorda que todos conocemos, estaban las pasaderas de Doña Úrsula, que eran unos tablones que se ponían en el suelo porque aquella calle baja directamente a desembocar en el río, y entonces pasaba por ahí el agua pues a 20 litros por segundo. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues ponían unos tablones para poder pasar de un lado a otro. Entonces la ciudad sí estaba más sucia. Yo creo que todo eso ha ido cambiando. Hoy los esfuerzos que se han hecho desde las distintas alcaldías pues han ido mejorando la ciudad, no cabe duda. El tema de pavimentos y el tema de... pues hoy no se pisa barro en nuestras ciudades, lo cual también es bueno, tiene su parte buena y su parte mala, pero hoy no se pisa barro. En los pueblos pues también han hecho un esfuerzo enorme. Tú que hablabas antes de Fuente de Alde, pero hay muy pocos corros que no estén pavimentados. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo grande.
Sí, pero Jesús, eso no quita para que entres en la cafetería más lujosa de la ciudad y encuentres el suelo lleno de papeles y de restos de comida, ¿no?
Bueno, en eso sí nos diferenciamos de Francia, por ejemplo. Claro. Pero luego yo me acuerdo también de aquella otra que era una inglesa casada con un español, con un también americano que había venido aquí a España, y decía que los madrileños solían a ajo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tampoco es eso.
Bueno, en el siglo XVII de Madrid en el siglo XVII, que era una ciudad maloliente.
Y los, claro, y Próspero Mérimée cuando viajaba pues también lo pensaba así, ¿no? Hoy las cosas han cambiado.
Claro.
Y se, las
decía,
aceras...
se decía agua va desde las ventanas cuando ya te habían lanzado el orinar.
Pero es que el ajo antes, era antirreumático, ¿no? Y los españoles eran muy propensos al reuma, tenían que comer ajos crudos.
Bueno, pero si queréis vamos a centrarnos en nuestra ciudad. No vamos a trasladarlos a ustedes, señoras y señores oyentes, desde el barrio San Antonio a la Ave María, ni desde Pan de Guindas a del Río. Nuestro recorrido va por otros derroteros, por el camino de nuestra idiosincrasia, de nuestro ser y estar, de nuestras costumbres, de nuestro evolucionar a través del tiempo en esta ciudad a la que amamos. No sé si la amamos o no la amamos, que no sé si nos ocupa y nos preocupa también. Julián Alonso, al que he hecho referencia antes en un poema suyo, decía que es la ciudad en la que apenas pasa algo y casi nunca pasa nadie. No sé si tenéis esa sensación también vosotros. ¿Somos conservadores o progresistas? ¿Costumbristas o amantes de la innovación, el desarrollo, la modernidad? Quo vadis, Palencia. Vamos a abrir la puerta del museo y vamos a ver, conducís a nuestros oyentes por esta Palencia, por este museo, por esta trastienda de la ciudad, más allá de no hay barros, ya no hay albañales, los alcaldes y distintos grupos municipales han colaborado a la modernidad urbanística de la ciudad, pero dentro, en el meollo, en las migas, en las vísceras, en las mollejas, ¿qué llevamos dentro los palentinos?
Bueno, pues yo te diría que hay dos museos, el museo de lo que es vivido, de lo viviente, eso, y el museo de lo durmiente. Y Palencia se encuentra en medio de esos dos museos, donde hay gente que lo que hace es mirar, son los flaners franceses, son los pietons de Paul Lafargue, pues eso, son gente que está quieta mirando y viendo lo que pasa. Eso hace unos años era muy común, aquello de que decían a los chavales, les preguntaban, dice, ¿tú te levantas pronto? Y dice, bueno, los hijos de los pobres al amanecer en pie, y si no trabajan, ven, que era suficiente. Pues yo creo que eso es lo que ha pasado. Ahora la ciudad marcha de otra manera. Antes, por ejemplo, a primera hora había tertulias en los bares, con mucho romanticismo quizá. Ahora las cosas son diferentes. Ahora el que se levanta a las 7:30 o a las 7, pues resulta que ya no es el que se queda en casa, sino que sale y deja el brasero que ha dejado por la noche, ya no hay braseros apenas, y se va a la calle a trabajar, a hacer cosas. Es diferente. Yo creo que la ciudad está metida en una rutina que, como decías tú antes, es una rutina para toda España.
Julio. Es radio, no es televisión, así que cuando os referéis a uno a otro, decir el nombre.
Ah, sí, claro, tío, pues, sí, que eso es verdad. No, pero ha hecho una pregunta que yo sí que quiero contestarla. Es una ciudad conservadora.
Indudablemente.
Es una ciudad inamovible. Es una ciudad que la historia le pasa por encima.
Le supera.
Ha mejorado, se ha modernizado, pero es una ciudad conservadora, excepto en sus monumentos, que les descuida, y lo demás es conservador. Excepto en cuidar el Cristo del Otero, que lo demás es una ciudad conservadora. Sí, yo creo que sí.
Enrique, ¿compartes esa apreciación de Julio?
Sí, sí, básicamente sí. Es una, yo la llamaría la ciudad Lot, en la medida en que se ha quedado mirando hacia atrás y se ha vuelto de sal, y por tanto ya no puede avanzar ni es referencia para nadie. Los demás siguen caminando y la ciudad se ha quedado parada, estática, como la mujer de Lot en la Biblia, ¿no? Es una desgracia para la ciudad tener un pensamiento en el que no hay nada más importante que lo que sucedió antes, ¿no? Pues nos vanagloriamos de que la ciudad ha tenido la primera universidad de España, el primer ayuntamiento también en nuestra provincia, siempre los primeros, pero
hablamos de Lemos en lugar del Somos,
nunca,
¿no?
En el devenir, ya hacia el futuro, pues nos comportamos como la máquina tractora que deberíamos ser, por lo menos respecto a nuestra propia provincia, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte también eso obedece a un hecho, ¿no? El hecho es que una parte muy importante de la gente valiosa que se ha formado en nuestra ciudad ha salido, es pedida fuera, se ha tenido que marchar, y no tenemos la fuerza que tener la gente que está bien formada, que tiene ideas, que sabe por dónde puede ir el futuro. Y claro, sin ellos, sin el auxilio de ellos, sin la renovación imprescindible de las generaciones que ya nos vamos volviendo mayores, pues la ciudad entra en un adormecimiento en el que se queda una parte de la gente, se queda mucha gente que no tiene otra posibilidad que sea la de sostenerse aquí de cualquier manera.
Yo pienso que la ciudad es sobre todo insensible. Por ella pasa el tiempo y la ciudad no participa en el tiempo en que vive. Por otra parte, en cuanto a que se habla de la primera universidad y del primer ayuntamiento, qué bien lo expresa Machado, que se canta lo que se pierde. Y entonces estamos viviendo en una completa elegía, es decir, cantar a lo perdido. Pero no creo que sea cantar, sino a lo mejor solamente recordar. Tuvimos esto, tuvimos lo otro, pero no hacemos ni un solo esfuerzo para ver si conseguimos algo dentro de lo que hoy es otra posibilidad de universidades, que puede ser otra cosa distinta, que no tenga que ver nada con el saber de la universidad, sino con el descubrimiento de nuevos caminos para andar. En Palencia no se anda. Es una ciudad para andar y conocerla así, pero los que podían mover la ciudad están esperando siempre el empujón de fuera.
No sé, bueno, ¿estamos instalados en la nostalgia o en la añoranza? Sí, o
en la nostalgia y en el pesimismo.
El pesimismo, sí, porque claro, yo creo que sí se destila aquí un pensamiento pesimista, ¿no? De la visión.
Yo no tanto, Yo creo que efectivamente hemos tenido tragedias y tenemos tragedias como ahora mismo es la emigración, claro. Pero que también es verdad que ha sido culpa nuestra desaprovechar la emigración que nos ha llegado. Es decir, aquí hemos tenido unos años en los que han venido gente de otras culturas. Y han venido porque aquí se vivía mejor que en sus culturas. Entonces,
pero creo, cuando te refieres aquí, ¿te refieres a Palencia o España?
Porque a Palencia y a España.
Ha venido muy poca gente.
A Palencia, bueno, ha venido poca gente, pero los pocos que han venido, yo he tratado de que esos, de alguna manera, formaran una parte política, formaran unos grupos de desarrollo dentro de la ciudad. Y yo te puedo decir, ha habido gente en el partido en el que yo he estado más tiempo, pero yo he visto gente que había, que era contraria a todo eso, ¿no? Contraria a que no se pudieran estabilizar de alguna manera, a que esto fuera una ciudad de paso. Y yo pregunto, ¿qué se ha ganado con todo eso? Es decir, yo de cada hecho diferencial, lo que creo es que hay que aprovecharle. Y aquí no se ha aprovechado. Aquí ahora mismo, por ejemplo, se nos sigue engañando con una teoría, que yo no sé dónde demonios ha salido, que dice que la emigración, los chavales que se van, dicen que se van porque quieren conseguir nuevas metas de estudios y nuevas metas. No, señores, se van porque quieren comer unas alubias todos los días, joder, que es lo lógico que aspiran, y no las tienen. Entonces, a mí me parece muy mal toda esa mala utilización que se hace, por ejemplo, el concepto de migración. Y creo que tampoco hemos sabido aprovechar la que nos ha venido.
Era muy pequeña, ¿eh? Un 3% solo.
Era pequeña. Uh-huh.
Pero de todas las maneras, mira, la que ha venido, yo tuve alquilado un piso a dos argentinos. El uno era médico y el otro era abogado. España no les interesaba prácticamente nada. Ellos estaban aquí, pero pensando en Argentina.
Sí. Pero mira, veo ahora, aparece un, lo acabo de coger, dice integración de migrantes, Cruz Roja Española en Palencia, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo ahora, pero todos estos emigrantes que han venido, yo te puedo decir que han venido hace unos 6, 7, 8, 10 años, y resulta que no había nada de esto, no. Que es algo tan fundamental como dice, primera acogida y estudio del caso. O sea, son gente que están en asesoramiento legal. Cuando se ve, cuando venían aquí los emigrantes,
un programa de inserción laboral y de integración de la población inmigrante, que yo no sé si continúa o no, pero que al menos ha durado 6 años en los tiempos, digamos, más receptivos, donde la ciudad recibía mayor número de gente. Es decir, que sí que ha habido la propia Universidad Popular ha tenido cursos de inmersión en castellano.
Hombre, yo te diría que el por ejemplo, el problema principal que vienen los emigrantes es con un problema de legalidad. Y entonces ese problema de legalidad tenían por lo menos, yo he visto dos abogados o dos grupos de abogados importantes, los de UGT y Comisiones. Si quizá más todavía Comisiones, que Paco estaba allí y estaba trabajando con un grupo de gente y era el que más ayuda les prestaba desde el punto de vista de legalidad. Los demás han pasado de todo eso.
Yo creo que ese tema me parece que es un poco sobrevenido. Yo quería volver un poco atrás. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde estamos instalados? Esa iniciativa privada que en otras sociedades no tan lejanas de Palencia se percibe, esa inquietud por progresar, por no quedarse parado aquí. No sé, esa diferenciación que hay, no sé si lo de lo primario, llamo primario al sector agrícola ganadero, está ahí con un peso específico grande. Parece que hay una burguesía que se aleja y que incluso el ocio lo busca fuera de Palencia, y luego un núcleo aquí, barrios periféricos solamente con jóvenes, el centro de la ciudad con gente muy mayor. No sé, parece que la ciudad no se mueve, no anda, utilizando como metáfora el andar que había referencia antes Marcelo. No sé, Julio, si tú ves esto, porque yo creo que la inmigración es sobrevenida, una situación económica, un progreso económico que ha venido y que en mayor medida ha alcanzado a casi todo el mundo, ¿no?
Sí, a mí me cuesta intentar sobreponerme a los comentarios un poco trágicos y pesimistas que estamos dando de la ciudad. Quiero decir que, y por sobreponerme, quiero reivindicar un poco el que Palencia, despacio, pero algo avanzado. Yo comencé a venir, comencé de médico en este pueblo en los años 70, y desde luego la imagen de Palencia de aquellos años no son excesivamente lejanos, pero sí son lejanos, son 40 años. Empezando por el hospital en el que trabajaba, que era un hospitalito de 100 camas, en el que llegaba una urgencia cada 2 horas, no la vorágine que tienen ahora de urgencias sobresaturadas.
Con aquellas perolas grandísimas para dar de comer.
Aquel Palencia. Y como he dicho antes, lo de que no soy muy capitalino, pues aquí a mí aquella Palencia tan plácida me gustaba, porque me permitía vivir de una manera muy tranquila, un poco acorde con lo que a mí me gusta. Las actividades, bueno, pues siempre tenías Valladolid a un tiro de piedra, que te permitía ir al teatro, a una exposición, una actividad. Tengo que reconocer que Palencia camina muy despacio, y pues camina tan despacio que quizá no hemos entrado en el siglo XXI todavía en Palencia. Pero bueno, pues algo se mueve. Yo creo que la ciudad estéticamente ha ganado mucho, es una ciudad bonita, muy verde. No digo ecológica, porque tiene razón Enrique con la porquería, que con lo poco cuidadosos que somos con nuestras basuras, pero es una ciudad muy agradable de vivir. Yo creo que es una ciudad agradable de vivir.
Sí, pero sin embargo yo quiero recordar los años 60, finales 70, cuando se hablaba de que iba a venir aquí la entonces Fasa Renault, las conversaciones de casinos que iban a venir a romper la paz de Palencia, ¿no? Cuando el futuro entonces estaba en la industria, cuando los años 60 habían llevado a Suiza, Alemania y a Francia a multitud de inmigrantes.
Claro,
sin embargo, aquí había una resistencia a la modernidad.
Claro,
no sé si
es que, pero eso
igual era una resistencia de casino solamente.
Claro, casino.
Solamente del casino, porque mira, los políticos de entonces, ahora que has hablado de 60-70, a mí me pilló en Perazancas, entonces era el maestro del pueblo, y subían los sindicaleros de aquí a echar a la gente de los pueblos, a Alemania, a Suiza, a Australia, a cualquier sitio. Razón, uno, porque se le levantó al señor Morrondo, se le levantó un campesino y dijo, usted nos está echando de aquí. Y dice, pues sí, dice, en este pueblo con 6 tractores vale, los demás sobran. Pero estas palabras así de tajante.
Sí.
Era la paz. Bueno, pues era la paz. Teníamos entonces una estructura ganadera y agrícola, pero hoy creo, no sé si es que soy muy pesimista, eso también ha desaparecido.
Viven aquí, van a cultivar las tierras al pueblo, ¿no?
Exactamente, o sea que no, los pueblos están completamente vacíos, están abandonados, les han puesto un parque infantil ahora que no hay niños.
Y un frontón.
Que yo tuve 53 niños en Perazancas y había otras 50 y tantas niñas, o sea, 100 y pico niños en un pueblo de poco más de 500 habitantes. Y la última vez que pasé por Perazancas había 7 niños, entre niños y niñas, que los llevaban a Aguilar a la escuela.
Enrique, ¿cómo se hace la digestión a todo eso?
¿Cómo?
¿Cómo se hace la digestión a todo eso? Se está rememorando a Marcelino y, en
con
fin,
una siesta,
¿sí? Una siesta. Sí. Pero la siesta parece que es muy larga, ¿no? Casi
hay una anécdota letargo, ¿no? Hay una anécdota que de los años de nada más terminar la guerra civil, que da una idea de lo que han sido nuestras fuerzas vivas, ¿no? Se celebraba el primer aniversario de la victoria, y se comunicaba en el periódico palentino la relación de personas a las que se les iba a multar por no haber asistido al acto de la victoria. Y ahí, en esa relación, estaban absolutamente todas las fuerzas vivas de la ciudad. Todas las grandes familias, una por una, todas retratadas, y que les caía una multa de 50 pesetas por no haber acudido. Porque, efectivamente, una vez pasado la efervescencia del golpe de Estado, ellos se volvieron al casino, que era donde estaban plácidamente asentados, y dejaron que el curso de las cosas caminara por sí solo, ¿no? Y entonces, en realidad, eso ha sido, porque nuestra historia ciudadana no ha sido la de las grandes eclosiones, la de las grandes tomas de conciencia, empuje, etcétera, sino que siempre la ciudad se ha comportado como una especie de espectadora de balcón, como cuando las manifestaciones había más gente mirando, aquello de no nos mires, únete, porque había más mirones que realmente desfilantes, ¿no? Ese es un problema, porque si los que han tenido la posibilidad en un momento determinado, como fue aquel momento de la victoria, de poner toda la carne en el asador, se volvieron al casino, claramente querían indicar con ello que es lo que esperaban de que fuera a suceder en una ciudad como la nuestra, ¿no?
Entonces, Julio, una ciudad ruidosa sin hacer ruido.
Sí, de esa época, o quizá no previo a eso, de la oligarquía caciquil que manejaba el Palencia desde el casino. Esto no es una anécdota, es un dato histórico y terrible para Palencia. Fue el nudo ferroviario que se creó en Venta de Baños, en el que las fuerzas vivas caciquiles de Palencia impidieron que ese nudo ferroviario se montara en Palencia, porque iba a alterar la placidez y la evolución.
La antesala de Renault.
Claro, lleno de gente que se mueve en el tren, a saber, gente de baja estofa. Impidieron que el nudo ferroviario se hiciera en Palencia y le pusieron próximo, que fue en Venta de Baños. Un dato histórico dónde han ido los tiros de este.
Yo tenía un dibujo hecho a plumilla de un bisabuelo mío, que era Pedro Romero, el de la calle Pedro Romero, luchando precisamente para que viniera el ferrocarril hasta Palencia, ¿no? Y que se acercara hasta aquí. Y yo lo que sí que quería ver es que Palencia tiene una estructura especial, tiene una estructura muy arbórea, que dicen los urbanistas. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad como un museo, donde tú vas a una sala y de esa sala a otra y de esa sala a otra y de esa sala a otra. Pero hay una estructura de árbol al final, que es la que se va creando. Pero cuando verdaderamente se crea riqueza urbana y se crea una riqueza de eclosión, una riqueza de donde salen cosas, es donde hay las tormentas de ideas que llaman ahora, y esas se crean cuando hay un sistema, es decir, cuando hay una superposición de cosas. Si tú te vas a París, resulta que en la planta baja hay un zapatero, viene el tío con la bicicleta, le deja al zapatero el periódico para que se le guarde, y en la planta primera hay una señora que canta, es decir, todo eso es lo que te da una riqueza urbana, y eso es lo que no existe aquí. No existe esa eclosión, no existe. Allí, aquí en cada casa, también un poco por el ser castellano, cada uno se mete en su casa, está en su sitio, no comparte las
muy
cosas que le ocurren, muy individualistas. Uh-huh. Eso se ha ido creando, pues desde que no existen también los patios de trabajo, como eran antes, por ejemplo, pues los patios de los zurradores, el corral de zurradores, donde había una convivencia, donde había una superposición de funciones. Y eso ahora mismo aquí ha desaparecido. Entonces, vivimos en el tercero A, pero ¿y en el tercero B quién vive? Si no sabemos, si nos da igual. Ese es el problema. Crear esa conjunción, que es lo que al final hace el sistema urbanístico, un sistema de trabajo y un sistema de eclosión que convierte a la ciudad en un ser vivo de verdad.
Uh-huh. A lo mejor es que nos hemos vuelto muy, muy lejanos.
También.
Muy lejanos, y sí, no nos importa nada más que lo que es nuestro. El egoísmo es nuestro pecado capital más importante, el egoísmo y el orgullo, ¿no? Porque yo, que me crié de Astudillo, vine a otro pueblo, que era La Puebla. La Puebla era un pueblo dentro de la ciudad.
Tenía alcalde.
Tenía alcalde y tenía estructura de barrio, de sí, barrio sí, de pueblo y casa de pueblo, y había los corrales que tú dices, uh-huh, y las gentes que sacaban a la puerta de la casa la silla para hacer la tertulia. Las mujeres se reunían, los hombres se reunían también cuando salían de la fábrica de mantas o de la de armas o dejaban la obra. O sea, había una reunión vecinal. Hoy día los vecinos han desaparecido.
Pero bueno,
viven en la misma casa, en el mismo sitio, pero... Adiós, buenos días.
Eso
adiós.
Ha pasado en muchas ciudades, lógicamente, los cambios urbanísticos, Enrique, claro, como has escrito mucho sobre eso. Pero, sin embargo, a la vez ha habido una evolución cultural, ha habido una oferta dentro de la ciudad que atrajese a gente de fuera, no solamente para ver lo bonito que es nuestro Cristo del Otero, era, o nuestra bella desconocida o el románico que tenemos al norte de la provincia. No, no, sino que sonase la ciudad. Y yo no veo que la ciudad suene.
Pero esos también tienen mucha culpa los dirigentes.
Claro. Sí, ha habido una sensación, y no solo sensación, un hecho, de que quien ha tenido responsabilidades realmente no ha cuidado a la, digamos, a la élite cultural de la ciudad. Ha despreciado por completamente a la élite cultural. Le ha parecido que eran competidores desleales, cuando realmente tienen oficio y beneficio distinto del de la política, ¿no? De manera tal que o bien esa cohorte pequeña de gente que producía intelectualmente se sometía al diktat de los que en cada momento han ido mandando, o simplemente pasaba a ser desconocido. Y luego no ha habido ninguna curiosidad en averiguar quién nuevos estaban apareciendo, qué gente fomentar el crecimiento de la base cultural de la ciudad, de la gente que destaca, etcétera. En realidad eso le ha traído muy muy sin cuidado. La ciudad sigue a sus bailes regionales, a sus actividades cotidianas, etcétera, y muy poco ha querido de incorporar a los jóvenes, o B, al conjunto de la masa crítica intelectual de la ciudad. Eso en esta ciudad ha sonado mal, siempre, en un sentido, digamos, estricto.
Mira, con José María Fernández Nieto dirigí yo una revista poética que era Rocamadur, y era una de las tres más importantes de España. Bueno, pues quiero decirte que en Palencia no teníamos ni un solo suscriptor. Lo palentino no interesaba dentro de la ciudad. Podía haberse suscrito el ayuntamiento o la diputación.
La pregunta ahora es la siguiente: ¿y por qué lo palentino no cala en lo palentino?
No
dentro
había
de los palentinos,
ni un solo,
¿no?,
suscriptor palentino.
No, ¿y eso por qué, Julio?
No, muy al contrario, ¿no? Se nos llena la boca entera de palentinía.
Pero todo lo pasado, ¿no?
Pero solamente con el aire que produce la propia implosión de la P.
Al rebufo, ¿no?
Mira, pero no interesa en absoluto. Y eso es también es un problema crónico. Lo que está contando Enrique es un problema crónico de la ciudad. Lo cultural, vivir la cultura, moverla de otra manera, en Valencia es dificilísimo. Quizá uno de los pocos ejemplos válidos que tenga Palencia sea esta universidad popular, en la que la gente participa y mucho, y muy bien además. Pero, por ejemplo, tanto Enrique como yo ahora, y anteriormente José María, que también ha participado en la asociación, por ejemplo, de Amigos de la Caneja, todos los días cuando nos reunimos el grupo que lo llevamos, nos damos cabezazos contra las paredes por la poco interés de las instituciones en participar, en abrirnos caminos, en darnos cancha para mover la ciudad.
Las instituciones,
es absolutamente anémico en esta ciudad.
Las instituciones te lo cierran.
Van en contra,
resulta que la Caneja era la única institución palentina donde se hacían cosas. Han pasado las jornadas de poesía 15, donde hemos traído a los mejores poetas de España del momento, de toda la, en fin, y se han traído pintores importantes a exposición, se han traído músicos que han dado conciertos. Y luego, cuando tienen que hablar, y hablan, y abren la boca desde la política, y dicen, ah, pero si la caneja no sirve para nada, si no hace nada, y yo me rebelo. La única que en España, vamos, en Palencia, ha hecho en los últimos 20 años algo culturalmente importante ha sido la caneja.
Pero si es que el problema yo creo que es más gordo todavía. Ni siquiera para ganar dinero, no. Se unen para poder llegar hasta sitios que les pueden aportar dinero. O sea, Palencia tiene una ubicación extraordinaria en toda Europa. Une Lisboa con Helsinki. O sea, es un eje fundamental. Pero ¿cuántos de nuestros políticos han dicho, me voy a ir hasta Helsinki a ver qué hacen los de IKEA? ¿Eh? A ver cómo funciona esto. No ha habido ni uno desde hace mucho tiempo. Pero antes podía tener una cierta justificación porque no se viajaba o se viajaba menos. Pero ahora, los actuales, pero si por ejemplo Palencia-Valladolid, que tienes dos polos de actividad cercana, de actividad económica, que están muy cercanos y que prácticamente está hecho un corredor industrial desde Palencia hasta Valladolid, resulta que no se acaba de formalizar, porque más allá de Palencia, del límite donde está el JM, de, más allá ya no les interesa, se quedan solo desde allí, y es mi término. Pero bueno, ¿cómo puede ser eso? O sea, cuando hemos tenido que hacer cosas, por ejemplo, de poder incorporar el coche eléctrico a la ciudad, resulta que dicen, es que hay muy pocos coches eléctricos. Pero vamos a ver, ¿por qué no se ha incorporado el coche eléctrico a Cabárceno, que está a un tiro de piedra de nuestra parte norte? ¿Por qué no se han incorporado los coches eléctricos en los sistemas ecológicos importantes que hay en la ciudad, en Fuentes Carrión? Para nada, para nada. Ha resultado lejano todo eso. Eso ya vendrán, ya me lo darán. Yo no me tengo que preocupar más que de lo de mi pueblo y el límite.
Ahí volvemos un poco al conformismo del que hablamos antes, claro. Y que tú decías, Julio, porque las instituciones no se preocupan, no lo mueven, no hay relevo generacional. A mí eso me preocupa mucho. Echo ahora un vistazo aquí, no ves a la gente de 40, 40 y pocos años que tenía que estar ahí dinamizando la ciudad, tanto en el sentido empresarial, dirigiendo la empresa, ocupando los cargos políticos, moviendo a la ciudad, no los ves. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay esas inquietudes? No sé, ¿por qué no surgen esas
inquietudes? Y la gente tiene ganas, ¿eh?
Yo lo buscaría, yo intentaría buscar alguno de los motivos de Palencia, en que ha sido siempre una ciudad agraria, agroganadera, de servicios. Es decir, que a 40 kilómetros está Valladolid, y Valladolid respira y tiene otro aire. Y yo creo que eso va un poco, no ya con la crisis, sino con el tipo de actividad que tiene la ciudad. Es decir, que Valladolid es una ciudad más industrial, más grande, más populosa, tiene más empresas pequeñas, pero tiene más empresas, y eso le da otro aire diferente a Valladolid. Y está ahí a 40 kilómetros. Palencia es una ciudad de jubilados como yo, personas mayores, retiradas del campo, campo que le dejan en manos de unos pocos que cultivan ahora más terrenos que nadie porque vienen a vivirse a Palencia.
Bueno, pero los jubilados podrían tener su parte cultural, es decir, ¿por qué un jubilado va a llegar solo a...?
Un jubilado de 70 años que está toda su vida cultivando trigo en
Ay, es que no ha sido curioso. No tiene cuidado que ha estado cultivando trigo, no ha sido curioso.
No, claro.
Porque no veía más que
claro, el horizonte de las tierras.
Veían el trigo, no veía y la cantina un ratín por la tarde. Y ya está más.
Mira, claro, hoy por la mañana.
El hijo de ese agricultor está ahora en Cataluña o en el País Vasco. Claro.
Por Madrid, sí.
Hoy por la mañana había un grupo de palentinos viendo la iglesia Las Angustias en Valladolid, ¿no? Y después el Teatro Calderón y tal, estaban allí de viaje, yo que supongo sería...
De aquí, de la Universidad Popular.
¿Eran de la Universidad Popular?
Sí.
Bueno, pues yo les he visto allí viendo las cosas y me ha parecido bien. Pero no solamente que se abran hacia eso, sino solamente... Mira, nosotros empezamos una tertulia en el Ateneo este, la hemos empezado y la hacemos sin medio ninguno. O sea, ahí el que quiere tomar su café se le toma y el que no, ni siquiera eso. Empezamos siendo 20... Y ahora mismo hay 160 de los que me han dicho, oye, mándame las invitaciones, dime cuándo es, y por email lo calculas enseguida, 160 amigos de esa tertulia. Y yo te digo, gente hay con capacidad, lo que pasa es que no nos abrimos hacia afuera. Antes cuando no había luz en una... ni hacia adentro. Antes cuando no había luz en tu casa, lo primero que decían era, vete a mirar la luz de la... a ver si se ha apagado o no se ha apagado la luz de la, del ayuntamiento, en mi caso. Y entonces, joder, si se había apagado, eso era abrirse hacia afuera en parte. Es que aquí no nos... en los barrios, la gente, los chavales, nos juntábamos. En la calle Martínez Coitia que yo viví, estaba la, la tómbola de caridad, estaba no sé qué, y ahí había un grupo de chavales que cogíamos los coches y les sacábamos corriendo hasta la... a, hoy ni siquiera eso, los chavales están aparcados en los bancos.
Ahora hablamos un poquito de todas esas cosas que dije, Jesús, vamos
a poner...
eso
es un error.
Unos minutos, un minuto, un poquito de música, Eduardo, nuestro técnico, y seguimos, seguimos hablando de Palencia. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este recorrido un tanto singular por nuestra ciudad, a la que no estamos analizando, hemos pasado de puntillas por su estilo arquitectónico, por el diseño de barrios, por la evolución urbanística que ha tenido, nos estamos fijando un poco más en lo social, en los componentes, en esa particularidad que nos distingue, en todos esos inconvenientes y casi casi olvidando las ventajas, porque no las vemos, que atiende a lo mejor nuestra situación geográfica con la proximidad de Valladolid. Pero yo quería preguntar a los contertulios, a Marcelo García Velasco, Julio del Val, Enrique Delgado y Jesús Mario Pinilla, que nos acompañan esta tarde, en este rato tan, tan estupendo que estamos pasando charlando con ellos, ¿qué nos pasa? El ocio. A las 10 de la noche, decía fuera de micrófono a Enrique, la ciudad es una ciudad muerta. Yo tengo fotografías hechas a esa hora, en el mes de noviembre, toda la calle Mayor para mí. Desde la esquina del salón hasta donde se pierde en el horizonte la mirada, sin ver a una sola persona cruzándose, a lo mejor algún despistado con su perro allí apostado en una columna. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos ese espíritu y la iniciativa privada en esta ciudad? No la hay, no existe, no se la empuja, todo tiene que ser movido por las instituciones, y no es que quiera yo decir nada en descargo de ellas, pero ¿qué nos ocurre? ¿Qué percibís vosotros para que siempre nos signifiquemos en lo negativo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, es que lo negativo está ahí y es lo ruidoso. Yo, por ejemplo, vivo en el barrio de la Puebla, vivo en la zona de la juventud y las noches son ruidosas.
¿Todas las noches o el fin de semana?
Empiezas, a veces empiezan el jueves, siguen el viernes, el sábado y decaen el domingo. No sé cuándo estudian los jóvenes, la verdad.
Sí, son ruidosas, pero no llegan a nada. No, no. Es decir, es ruido, ruido.
Sí,
ruido,
solo ruido, ruido,
ruido,
¿no?
Ruido,
podría ser sinónimo de vida ese ruido.
Pero,
también,
pero
¿no?
Están aquí, te quiero decir que sí, que salen. Pero esa misma gente que podía ir también a la a Caneja a escuchar un concierto o un recital de poesía o algo parecido, ahí no van. Entonces el estímulo cultural tampoco les ayuda, diríamos, los medios periodísticos de la ciudad, porque llega aquí un, pues no te voy a decir, Caballero Bonal, desde luego fue premio Cervantes, y pone en su intervención ecos de sociedad. Oiga, mire usted, no es un eco de sociedad que un Caballero Bonal venga a dar un recital de poemas aquí. Un eco de sociedad es una boda.
Hay una cuestión clara. Es decir, lo que no podemos pensar es que la iniciativa privada va a arriesgar su inversión cuando no hay masa crítica. La masa crítica, que es la que se genera mediante el
fragmento... ¿A qué tenemos masa crítica, Enrique?
Masa crítica es el número suficiente de público para que una actividad, cualquier actividad...
Tenga éxito, sí.
Tenga éxito. Y entonces, la masa crítica se genera desde pequeños. Los colegios tienen que cumplir una función fundamental en el fermento cultural, y lo tienen que hacer las asociaciones de vecinos, y lo tiene que hacer el ayuntamiento, y lo tiene que hacer todo el mundo, porque cuando uno llega a los 28 años sin haber participado, como hay casos entre nuestros estudiantes que no ha participado nunca en una actividad cultural, nunca, eso quiere decir que ese espíritu está cerrado. La gente entiende que solamente mediante las copas, la participación en la bullanga de la calle, esa es su forma de estar. Y cuando decimos no hay actividades específicas para los jóvenes, pero a lo mejor es que no hay
jóvenes,
claro, efectivamente, pero no hay jóvenes que hayan generado en sí mismo la masa crítica que haga imprescindible generar actividades para ellos y que sean ellos los protagonistas y también los espectadores, porque aquí nos hemos acostumbrado mucho a la cultura de ver, mirar y callar, y debería ser al revés, debería ser una cultura en la que todo el mundo aprende, habla, estudia,
critica y...
ve, escucha, etcétera, y todo forma parte. Los jóvenes en Europa, al menos en un 40%, practican con un instrumento, actúan en algún grupo dramático, están en danza, hacen actividades. Esas cantidades, para nosotros, según lo que los datos del Ministerio de Cultura, son absolutamente de risa. Claro. Estamos hablando
pero
del
ese,
14%.
Ese es un mal, no palentino, es un mal nacional.
Es un mal nacional.
Es un mal nacional.
Sí, pero tú, no sé, yo aquí lo veo acentuado. ¿Qué tiene que ser? Perdón, Marcelino. ¿Que haya demanda para que exista una oferta o que exista una oferta en eso de la iniciativa privada para satisfacer o generar una demanda? Porque claro, si aquí unos por otros estamos esperando a ver qué es lo que surge, la casa sin barrer, ¿no?
Las dos cosas son. Porque yo te diría, por ejemplo, antes cuando hablaba Marcelino, dice, oigo en mi calle solo ruido, ¿no? Y yo me acordaba de Valencia, por ejemplo, y la diferencia. En Valencia se vivía la calle. Había una serie de gente que montaba un tingladillo, aunque fuera para fallas, aunque fuera... pero lo montaban, y lo montaban en la calle. En París, por ejemplo, el Día de la Música, yo me acuerdo haber estado a las 8 de la tarde en un café y haberme dicho, oiga, señor, que tiene usted que dejarlo, que tiene usted que pagarme, porque a lo mejor después viene mucha gente. Y es que París es una fiesta, como decía Hemingway, cuando a las 8 de la tarde se genera un grupo de... O sea, no un grupo, sino... Por grupos de barrios se van generando unas actividades musicales que van formando toda la ciudad. Y pasas de un barrio a otro y dices, qué agradable, qué bien, qué listo. Pero mira, ¿qué puedes acertar aquí cuando resulta que algo que tienes que es tan importante como el nombre de una casa? Tú una casa dices, la Casa Junco. Y efectivamente, la Casa Junco te llena porque la ves cercana. Pero la Casa Lecrac, ¿qué es eso? ¿Qué es? O sea, y yo me lo pregunto,
bueno, eso ha sido una ocurrencia,
loco.
Es el nombre, bueno, que has puesto a la antigua cárcel, ¿no? Pero, cárcel al revés.
Pero eso de la casa de crack, pero habían hablado de Miguel Hernández porque estuvo allí. A mí me da igual Miguel Hernández que la casa de Pacomio, pero la casa de Pacomio es algo cercano, ¿eh? Y la casa de Lecrac no es nada, y eso lo tienen que entender, aparte de las connotaciones políticas. Yo te hablo tratando de abstraerme de todas las connotaciones, sí, sí, políticas, para que por lo menos sea algo. Eso lo tienes en la casa Junco, en el otro no lo tienes. Y eso es lo que han procurado. Y nosotros somos víctimas de eso.
Yo quiero, dentro de esta visión tan pesimista que estamos teniendo, aparte de que ha comentado que en el barrio, que en su barrio está, hay hasta mucho barullo jueves y viernes. Yo hace no excesivamente he hecho un viaje relativamente corto por Alemania, y excepto en Berlín, uno de los días en el que era la noche de la luz y había unos espectáculos fastuosos y maravillosos y estaba todo el mundo en la calle, el resto de los días en Hamburgo a las 9 de la noche no había nadie. En Frankfurt te mandaban a un barrio donde más próximo a nosotros. Yo he ido con esta.
Sí, pero eso, Julio, eso es en el día a día.
Sí.
Luego hay manifestaciones que distinguen,
claro.
Y
ahí es donde sí que entran las instituciones, como claro. El Ayuntamiento de Berlín prepara una fiesta con el Día de la Luz, que era espectacular y estaba lleno de turistas y gente de fuera que iba a verlo, por descontado. Pero con la Universidad Popular, no hace mucho, hemos ido a Toledo. Y a las 11:30, 12 de la noche, los 5 que quedábamos, los sempiternos noctivagos, próximos al hotel, la señorita que estaba detrás de la barra no hacía más que mirar el reloj para ver cuándo nos íbamos, y era el único bar que estaba abierto de toda la zona al próximo.
Pero todo eso es
que
cuestión,
también es un poco el signo del tiempo. Hoy día a las 9 de la noche, sí, Europa y
sí, pero los países civilizados, Toledo recibe duerme. Todos los años 2 o 3 millones de visitantes.
Pero claro, es que eran esos días, en los días de las conmemoraciones del Greco, cuando Ajá. Fue la excursión de la Universidad Popular. Nada, muerto completamente, quiero decir que.
Sin embargo, Toledo
no es mal
tiene.
De muchos consuelo de tontos, pero.
Claro,
pero...
y Segovia, pero Segovia tiene visitantes, joder, y Cuenca, y
no, sí, claro, no, sí, tiene visitantes.
Bueno, Toledo, pero además.
Cuenca y
ejemplo,
Segovia tienen a un Madrid que les envía gente.
Bueno, pues estamos ahora y media de Madrid aquí, claro, ahora.
Esto puede parecer que es así, pero el día, creo que era el 22 de junio del año pasado, el ayuntamiento, todas las instituciones, no el ayuntamiento, todas las instituciones simultáneamente de Segovia programaron 20 o 30 actos de calle entre las 8 de la noche y la 1 de la madrugada. Y la ciudad entera estaba volcada.
Claro.
Había 30.000 personas en la calle, no de Madrid, eran 30.000
segovianos, sí,
que vivían en Segovia. Claro, Toledo lo que le pasa es lo que le pasa. Es decir, que es una ciudad que se ha convertido en una ciudad museo, es una ciudad escaparate para ver. La gente se le recoge, se le pone en autobuses desde la Puerta del Sol en Toledo y se les devuelve otra vez porque la atracción está en Madrid. Uno va a hacer una excursión cultural a Toledo y entonces Toledo le pasa lo de las ciudades escaparate, ¿no? Que acaban.
No, pero ese ejemplo que has puesto de Segovia es el interesante. El
pero
que
es
había,
el de Segovia, que no es Berlín, que no es París. Es un ejemplo perfecto de cómo las instituciones, todas de la mano, son capaces de, cada uno, es decir, que la Casa de Machado abrió las puertas para hacer una actividad.
Fijaros eso que cuenta Enrique, el otro día salió con los jóvenes, perdona, y yo lo puse como ejemplo, quedando muy afortunado, la fiesta de ingenierías agrarias. El eco en la ciudad fue, wow, el botellón, todo lleno de basura, un horror, no sé qué. Oye, es que yo lo leí en El País. 5.000 jóvenes de toda España habían venido a Palencia a una fiesta de ingenierías agrarias, con lo cual sonó Palencia y sabían que Palencia era ingenierías agrarias, y esos 5.000 a lo mejor vuelven el año que viene y se lo dicen a otros y han aprovechado para conocer la ciudad y se han gastado aquí sus euros y hemos sido protagonistas en los medios de comunicación, más allá de cualquier suceso que pueda acontecer, que es para lo que habitualmente salimos. Eso es un poco el cómo se puede remover todo eso.
Sí, pero ¿qué ha hecho el ayuntamiento por ello?
Claro, es que esa es la pregunta, claro. ¿Qué hace? Instituciones e iniciativa privada, ¿qué se hace para fomentar
eso? Ciudadanía, flyer de esos de prospectos, ¿no? Ni siquiera eso.
Claro.
Es que no les ha dado nada. O sea, es que al final se han reunido y al final, al día siguiente, han dicho: lo que vienen esta gente es a fastidiarnos con el botellón que nos han tirado 5.000 litronas ahí.
No, ¿verdad? Eso está muy bien y estupendo, pero. ¿Y al día siguiente qué? Yo digo que eso, esa fiesta, como la fiesta que yo estoy contando de Berlín, ¿al día siguiente qué? vuelve a ser una ciudad vacía a las 9 de la noche en que la gente se acuesta para ir a trabajar.
Hombre, Berlín tiene una vida nocturna que no la tiene en ningún sitio de Europa.
Pero el fin de semana, el fin de semana, que la gente no se levanta el sábado ni el domingo, y aquí sales un viernes por la noche y dices, ¿qué oferta cultural tengo en Palencia un viernes por la noche? O de ocio, o decir, bueno, voy a un sitio que actúa un cantante o alguien con un piano, con un violín, con un arpa, algo. Algo, no sé, que rompa un poco el esquema habitual de la ciudad.
Si alguien que te deje como la mujer de los...
Grillo de lo que te sí, mira, la gente sale, por los viernes por la noche sale, yo salgo, es un día que suelo salir, y sale, lo que no van es a una... No van a ninguna actividad cultural.
Porque no la hay.
Van al botellón y a beber y a tomar copas y a charlar con los amigos. Y los viernes y los sábados te puedo asegurar que sale bastante gente en Palencia. Si yo... aparte del bajo nivel cultural de la ciudad, de poco interés por actos culturales, el otro vive del mismo mundo que vive el resto de España y de Europa.
No, de España no, porque mira, yo te he contado el caso de Valencia. Y Valencia, por ejemplo, es un hervidero, ¿no? Un hervidero.
Pero claro,
y tú tienes el barrio antiguo de Valencia, donde está lleno de pintores por la mañana. Y a las 4 de la tarde viene un tío con una guitarra y la toca. Y a las 6 de la tarde oyes cantar a la tía el segundo, porque tiene la ventana abierta. Es decir, yo lo que creo es que... Y eso es malísimo, o sea, eso es bueno. Lo que es malo es lo que nos pasa aquí. ¿Por qué? Porque nos falta masa crítica, como decía antes Delgado, pues nos falta para otra serie de cosas. El problema no es que nos falte solamente masa crítica para poder criticar los aspectos culturales o tal. No, el problema es que también nos falta masa crítica en la cultura política, por ejemplo.
Claro, y en lo social.
Y entonces esto muere, y cada vez se muere más. ¿Qué es la masa crítica? Decían los chinos antes cuando le preguntabas, hay un ejemplo muy claro de lo que es la masa crítica. Dice, están todos juntos en un semáforo, y de repente viene un tío, se van amontonando gente, y viene un tío y se cruza el semáforo en verde o en rojo. Bueno, pues ese que cruza el semáforo es la suficiente masa crítica como para hacer lo que ninguno de ellos se atreve a hacer. Y eso es lo que aquí nos falta, es esa capacidad de crítica.
Aquí existió la casa de la de Lisal, desapareció, venía gente de renombre, había unas jornadas culturales.
Y había tertulias culturales en las casas había...
Hablabas tú de lo que organizabais con la presencia. Me acuerdo cuando vino aquí José Hierro, que yo lo leí en Madrid y me dije, pero bueno, José Hierro en Palencia, madre mía.
Hemos traído de Benedetti, que fue
claro.
El primero, ¿no? Hasta
gente feliz,
muy grande, y pasando por Pepe Hierro, por Gamoneda, por Kremer, hemos traído todo, no nos faltaba nadie. El único que no pudo venir era Blas de Otero, porque ya se había muerto cuando lo hacíamos nosotros, porque Blas de Otero era un enamorado
que ha traído la caneja el otro día, la viuda de Blas de Otero, y ha tenido que organizar el acto, claro. La fundación de Blas de Otero de Bilbao, que manda, que sí. Manda
no, la fundación, la asociación de amigos de Blas de Otero
y amigos,
o la asociación de amigos de la caneja,
bueno, sí, bueno. Blas de Otero de Bilbao con la asociación de amigos de la caneja, sí. No sé, esas cosas son las que chirrían un poco en las bisagras nuestras.
De tal manera que de repente dices, bueno, ¿por qué han muerto? Y no tengo, en fin, ningún rubor en decirlo. ¿Por qué han muerto las jornadas de poesía que se organizaban en la caneja? Primero, por organizarse en la caneja. Y segundo, pues porque había que patrocinar o pagar con ese dinero a las que después organizó el Norte, que el ayuntamiento lo pagaba con propaganda en el periódico.
Claro.
Y entonces había dinero para los unos y para los otros. Y la foto periodística, la foto del político en un periódico queda mucho mejor que la voz de Félix Grande, por ser muy buena voz, en la caneja diciendo versos.
Mira, si yo te cuento el problema que he visto y que he vivido en la caneja, te da vergüenza, que le he vivido yo personalmente, ¿no? Yo te digo que no existe ningún interés en que la caneja salga adelante por parte de las instituciones.
Ninguno. La prueba es que nació, que la sufragaban o la mantenían el Estado, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. Se retiró la Diputación, se retiró después el Ayuntamiento cuando dejó Heliodoro. Y queda ahora una limosna que da la Junta.
Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que compraran la biblioteca que tenía Paco Villi, o que compraran, sí. Ha habido un solo movimiento para comprarla.
Bueno, si donaba Javier Villán parte de su biblioteca y de su colección pictórica.
Y Javier Villán tampoco la ha conseguido.
De la obra pictórica.
Y se ha ido a Colmenar Viejo.
Ha tenido que dársela a Valladolid porque aquí no la han querido.
Colmenar Viejo, claro, o sea, no sé.
Sí, sí. Y eso nosotros hemos hecho un diagnóstico cultural de la ciudad, que lo ha publicado la institución Tello Téllez, y la gente que participó en la encuesta que ha dado base al diagnóstico, fundamentalmente acusaba a los políticos de ser los responsables de querer ser los únicos protagonistas culturales, sí, cuando carecen de las herramientas de proyección, planificación, conocimiento, etcétera, para que su intervención sea realmente significativa.
Yo te diría que ni de interés.
Porque
el problema es
que sombra.
Claro, cuando tú no sabes una cosa de esas, tú te reúnes con la gente que lo sabe y dices, venga, tú y a ver qué saco de ahí. Pero es que no tiene ni interés.
De manera tal que aquellas cosas en las que nosotros hemos visto, digo como ciudadanos, que había éxito, lo lógico en el olfato político es, como en las guerras, explotar el éxito.
Claro.
Aquí no se explota el éxito. No. El éxito se le cubre de dos capas de yeso y se lo olvida. Ahora mismo la propia muestra internacional de cine de Palencia está debatiéndose porque la Caja de Ahorros, que hizo un salón de actos con el dinero de todos los contribuyentes, pues la ha cerrado y cobra tanto por día por exhibición de las películas de la muestra, de manera tal que les compensa más irse a el Teatro Cine Ortega que no hacerlo en un espacio que pagaron en definitiva todas las personas que tenían depositada sus ahorros en ella, ¿no? Digo la muestra, pero digo la Universidad Popular, que ha carecido de suficiente apoyo, que siempre ha estado moviéndose con una barra de hierro, un cable entre el abismo, ¿no? Y la universidad, la misma universidad en otros lugares. Las autoridades, las instituciones se han volcado en tratar de colaborar con la universidad para traer nuevos estudios, etcétera. Aquí no, es decir, aquí esto es vuestra historia o simplemente se hace lo que queremos los políticos, que no somos las personas indicadas.
Da la sensación, Enrique, de que una idea, por muy brillante que sea, si no es de ellos, no se lleva efecto.
Es que lo malo es que no hay ideas brillantes.
No, podía haberlo.
Lo siento mucho, pero es así.
Y en el mundo cultural tampoco se ve cierta inquietud en Palencia, ¿no? Porque alguien promueva algún movimiento, no sé, lo de la Caneja, yo vi que éramos 200 y pico los convocados y luego éramos 30 los asistentes.
Claro,
no sé,
claro.
Me daba pena,
está,
no la mía,
está,
veros a vosotros, a 6 o 7 allí en el
Express.
Caramba, conches, es que tenemos que salvar esto como sea, ¿no?
Sí.
No sé.
Ahí está.
Hay que contar con otro actor más que en ocasiones también es deficitario en su actuación. Y son los medios de comunicación locales.
Ya te lo he dicho antes.
También, sí, efectivamente, ellos a veces tampoco se hacen excesivo eco, ni intentan empujar a sus lectores o a sus oidores a actividades culturales, a estimular un poco la cultura en la ciudad. Uh-huh. También tienen su correspondiente parte de culpa.
Nos quedan apenas 4 minutos. Futuro, para no ser tan pesimistas, tan negativos como Julio nos achacaba antes. ¿Qué veis? ¿Qué perspectiva veis? Tú, sobre todo, Enrique, desde profesor universitario, ese campus universitario que tenemos aquí, estás en contacto con los jóvenes permanentemente. ¿Se respira algo? ¿Se ve algo? ¿A corto o medio plazo tú crees que podremos salir de este impasse que estamos? ¿O estamos condenados a ser un refugio de jubilados?
Yo a mí me gustaría decir que no, vamos, que debemos de poner toda la carne en el asador para fomentar un nuevo impulso de la ciudad. Yo creo, ¿es posible? Pues la verdad es que llevamos mucho lastre, y con mucho lastre se vuela muy difícil, pero no obstante, habría que intentar al menos escuchar aquellas ideas de proyección de futuro que permitieran de alguna manera abrir un portillo hacia la esperanza, ¿no? Esto es obligación, no es una cuestión de devoción.
Sí, sí.
Pero el problema es si alguien realmente está pensando en esos términos o está pensando mejor en que el último que se vaya, que apague la luz.
Que apague la luz.
Que cierre la puerta.
No, yo te diría que ahora creo que las circunstancias políticas han cambiado, que el bipartidismo, que ha sido enormemente dañino a este país, aunque el otro día hablaba con una alta jerarquía de la Iglesia, me decía que era muy bueno porque daba gobernabilidad. Yo no lo creo así, porque la gobernabilidad, en un hospicio era a base de tortas y se gobernaba fenomenalmente, porque daban una torta a uno y se callaban todos. No ese es el tema. O sea, creo que ahora mismo aquí en la división y la ruptura del bipartidismo es lo que va a producir precisamente una nueva clase política que se va a lanzar a luchar por una Palencia que es la que todos hemos querido. Y estoy seguro.
Marcelino, el poeta, el escritor, nunca ha sido pesimista, todo lo contrario. Bueno, sí, los poetas sí.
Pues sí.
Muchos, ¿no? Pero
sí, porque
siempre han dibujado un horizonte más o menos de color, si no de rosa, al menos sí, más claro, ¿no?
Puede haber una gota de esperanza, pero lo normal es cantar lo que se pierde, ¿no? Y yo tengo un poema, La ciudad de Palencia, del último que he escrito, donde digo que creció, tan deprisa creció, que ya ni es mía. Esta ciudad que ha crecido tan deprisa, que ya no es ni mía.
Bueno, pues la visión sigue siendo pesimista, Julio.
Claro, ya te lo digo, que es pesimista.
Yo no sé, creo que me gustaría pensar que si algún día acabamos saliendo de la crisis, este pueblo tiene que cambiar de manera de vivir, y para cambiar de manera de vivir necesita otro tipo de actividad. Es una ciudad absolutamente de parados, de tercera edad y de servicios. Y es una, y mientras que la ciudad no la imbuyan industria, movimiento, trabajadores, gente con otro futuro, es muy difícil que la ciudad pueda cambiar.
Yo estoy de acuerdo.
Y para concluir, a título individual, ¿qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo, que no lo sé.
Pues lo que estamos haciendo,
pues
fomentar cultura, intentar que vayan cada vez más. Son pocos, no conformarse con eso, no tirar la espada porque vayan pocos. Eso es lo único que se puede hacer.
Yo creo que hay que apoyarse en el hecho diferencial. Lo que Palencia tiene diferente de otras ciudades, precisamente que se explote. O sea, y eso, por ejemplo, pasa por estudiar la situación estratégica que tiene la ciudad dentro de todo el conjunto español y todo el conjunto europeo. Aquí estamos acostumbrados a dar la cara, a dar la espalda a todo el que venga de fuera. Y eso no puede ser.
En fin, no sé. Esperemos, confiemos en que nuestro pesimismo se vea derrotado en nada. Que decía
es el
otro.
Optimismo de los bien informados.
Pues posiblemente. Y que no se quede solamente eso en lamento, sino que podamos reunirnos dentro de 4 días. Oye, pues se ha visto algo, que no quede en saco roto ninguna, no queja. Esta reflexión es un poco en voz alta que hemos estado haciendo aquí esta tarde. Y en fin, no sé, emulando un poco al padre del rey, que cuando le dijo aquello, por España, todo por España, pues que podamos ir por Palencia, todo por Palencia, y al menos que no nos suene algo raro ese mensaje, ¿no? En fin, Marcelino García Blasco, muchísimas gracias. Un placer. Julio del Val, lo mismo te digo. Encantado de tenerte en Radio Colores.
Gracias por invitarnos. Gracias.
Enrique, muchas gracias. Jesús Mateo Pinilla.
Muchas gracias a vosotros. Y si nos seguís invitando, ya veréis cómo traemos más, una serie de alternativas precisamente para luchar por
eso. Os invitaré más, porque fuera del micrófono hemos tenido una conversación muy interesante y también hay que acercar eso. Porque claro, esa conversación tenía su pinta de irónica ahora, carnavalesca o carnavalera, ¿no? Que estamos terminando la semana del carnaval. En fin, muchas gracias. Gracias a ustedes, señores oyentes. Les dejamos aquí en Radio Colores. Sigan con nosotros en este espacio dedicado a museos y este que hemos concluido ahora, Palencia, un museo sociológico. Yo creo que sí.
Gracias a Tomás Martín, el moderador de este espacio Palencia, un museo sociológico, y a los invitados Mateo Pinilla, Marcelino García Velasco, Julio del Val y Enrique Delgado. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.